Bueno, 8 minutos pasan de las 11:30 de la mañana con esta sintonía y como cada 15 días abrimos el espacio de prestaciones sociales y para ello tenemos al otro lado del teléfono, como siempre, a Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de SK contra la exclusión. Kaixo Iñaki, egunon.
Egunon.
Bueno, pues comenzamos con estos temas para hoy y es que, bueno, vamos a empezar por algo que ya nos adelantaste en su momento, esa denuncia de prevaricación como contra Lanbide, perdón, que presentabais el pasado mes de octubre, pero bueno, no habíamos retomado el tema, ¿no? Desde que nos comentaste de que teníais la intención de meter esta denuncia.
Sí. Para hacer un recordatorio muy somero, la denuncia la metió Iñaki Carro, abogado de Argilán y miembro de Argilán SK, porque era él personalmente uno de los afectados. Uh-huh. Y el tema de la prevaricación, tienes que personarte como afectado o afectada y además tienes que hacerlo dirigirlo contra una persona de la administración. Uh-huh. Eso es lo que pide el artículo que aplicamos, que es el 404 del Código Penal. Entonces, Iñaki Carro, que había recibido dos notificaciones en el verano de cobros indebidos que ya estaban prescritos, presentó en su nombre, pero a su vez metió una prueba de que hay 2.668 expedientes que había puesto en marcha el Lanbide pidiendo lo mismo, es decir, prevaricando, ya que exigía una devolución de cobros indebidos prescritos de los años 2011, 12 y 13, uh-huh. Y esto lo hizo el 21 de octubre. Y la persona a la que demandaba por prevaricación era John Uriarte Unzalu, que es el director, que era entonces el director de formación para el empleo y garantía de ingresos. Uh-huh. Entonces, esto se presenta ante el juzgado, un juzgado de guardia de Bilbao, y el juzgado de guardia comunica el archivo con fecha 2 de noviembre sin ningún tipo de de argumentación. Solamente dice se considera que no existe conducta tipificable de prevaricación, pero ni se molestan en argumentar el porqué. Uh-huh. Con fecha Ya dábamos por perdido este caso, ¿no? Aunque Iñaki iba a presentar un recurso de alzada, etcétera. Bueno, un recurso de alzada, no, un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, primero teníamos que ir contra este juzgado de guardia ante la Audiencia de Vizcaya y luego seguir todo lo que pudiéramos. Pero la buena noticia es que el 9 de noviembre presenta un recurso de reforma ante el juzgado que autorizó el archivo de la demanda, la Fiscalía. Uh-huh. Entonces voy a leer, porque es muy claro, nada más uno de los argumentos de la Fiscalía, porque es contundente, ¿no? Dice la Fiscalía: conforme a lo expuesto en los apartados anteriores que había argumentado, no procede acordar el sobreseimiento libre, dado que los hechos denunciados por Iñaki, uh-huh, son indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Y ello porque, y esto es lo potente, ¿no?, atendiendo al relato de hechos de la denuncia, Lanbide infringe un precepto, el que establece el plazo de 4 años de prescripción que no puede desconocer. y dice además, para concretar, la instrucción de la causa deberá concretar si existe algún motivo fundado en derecho por el que sea en 2020 el abono de cantidades declaradas 8 años antes. Y entonces lo que pide el Ministerio Fiscal es la prueba, pero claro, se limita a los expedientes, los dos expedientes de Iñaki. Bueno, dices, eso no nos importa tanto, porque si el hecho en sí para Iñaki vale como prevaricación y de ahí resultara que en la investigación el John Unzalu ha prevaricado, que no es él el que lo haya hecho, sino el conjunto de, vamos, la dirección de Lanbide, bueno, pues todo estaría en el mismo saco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con esto? A nosotros no es que nos importe como tal Iñaki John Unzalu mucho, ¿no? Lo que sobre todo nos importa es que se establezca que esta conducta de Lanbide es una conducta real, es decir, que Lanbide es capaz de prevaricar porque se siente como administración poderosa, intocable, etcétera. Claro, que le condenaran a Unzalu por el artículo 404 sería un puntazo. El artículo 404 del Código Penal dice: a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio por un tiempo de 9 a 15 años. Es decir, no le meten en la cárcel, que tampoco estamos a favor
sí, no
de
las cárceles, el objetivo,
pero,
¿no?
Pero claro, le meten un puro. Entonces, bueno, pues ahora el asunto está en este momento y veremos lo que pasa. Le vamos a dar toda la propaganda que podamos a través de los medios, vamos a intentar llevarlo al Parlamento, que bueno, pues dirán que todavía está en proceso de investigación, lo que sea, pero que se sepa que por primera vez hemos conseguido que la Fiscalía acepte que puede existir prevaricación en la conducta de Lanbide. Porque, claro, el dato, este ya lo contamos, ¿no? Es que inmediatamente que empezamos con esta campaña, que empezamos nosotros, luego la ha seguido también Berri Ochoa, lo que hizo Lanbide es, de oficio, le mandó carta a esas 2.668 unidades de convivencia a las que había comunicado que adeudaban, deudas prescritas, diciendo que no se preocuparan de nada porque el asunto ya estaba borrado. Se había producido caducidad, prescripción, y ya estaba borrado. Entonces lo hicieron por el morro. Dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que os equivocarais con 2.668 expedientes, ¿no? Es un caso clarísimo, pero bueno.
Sí, sí, ya de hecho, ¿no? Esa carta anulando esto ya, ¿no? Ya muestra que estaban intentando, ¿no? Bueno, pues como cerrar eso así sin que se sepa mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues quedamos, como decías, pendientes del resultado que pueda tener este procedimiento, pero bueno, pues mientras tanto, como decías también, pues poner sobre la mesa el caso, ¿no? Y seguir denunciando estas actuaciones de Lanbide, ¿no? Que no son tan puntuales y bueno.
Es curioso una cosa, porque siempre tenemos la discusión, desde luego dentro de Argilán SK, pero yo creo que de más gente que se mueva en este mundo de la asesoría con la gente que pide renta de garantía de ingresos, de qué utilidad tiene el Ararteco en estas cosas. Uh-huh. Claro, el Ararteco, si no hay alguien que calienta a la opinión pública sobre un tema, que hace movidas de calle, que lo saca a los medios de comunicación, todas las quejas que presenta el Ararteco no sirven para nada. No. Porque claro, el Ararteco ya le dijo a Lambide que cómo hace usted esto. En 2014, que hizo lo mismo, pero con muchas más cartas y con otro tipo de documentos, en el que no había una exigencia concreta, sino lo que quería era parar el posible paso de los 4 años, uh-huh. y por lo tanto detener el procedimiento administrativo para que no entrara en la vía de la prescripción. En aquellos momentos que se hicieron enormes concentraciones, asambleas, que duró mucho, también Lambide presentó quejas y tal, y en realidad, aunque Lambide puede decir es que gracias a nuestra intervención, dices, pero no es gracias a vuestra intervención. Uh-huh. La buena voluntad yo se la concedo al Ararteco. Creo que efectivamente denuncia a Lambide, pero claro, lo hace a través de unos conductos de la propia administración en la que no sirve.
Uh-huh. Sí, que luego no tiene...
Saquemos a la calle y a los medios, pero bueno, uh-huh. continuaremos informando.
De acuerdo, nos quedamos pendientes del tema y bueno, pues también os agradecemos y os felicitamos por ese trabajo, por esa labor que realizáis en este caso en concreto y bueno, en general con las asesorías. Y es que bueno, vamos a comentar ahora pues dos cuestiones, ¿no? Dos casos que también habréis tenido conocimiento de ellos porque os han llegado a las asesorías. Y es el siguiente caso tiene que ver con ese hueco en el padrón, ¿no? Dentro de del requisito de estar los últimos 3 años empadronada en la CAF, ¿no?
Sí. En los requisitos que se exige con la modificación que hubo, uh-huh. a partir de la ley de 2008, la ley 18/2008, y luego el decreto 147 del 2010, empeoró el requisito de empadronamiento, y en lugar de un año de empadronamiento se exigieron 3 años de empadronamiento inmediatamente anteriores a el momento en el que se solicita la renta de garantía. En la ley y en el decreto dice empadronamiento y, no dice empadronamiento o, sino empadronamiento y residencia. Con lo cual, dices, si tienes empadronamiento solo, te pueden exigir prueba de residencia sin necesidad de demostrar nada a Lambide. Uh-huh. O sea, Lambide solo con la ley, es verdad que ahora mismo no lo hace. Tú presentas que tienes 3 años de empadronamiento y salvo que Lambide tenga algún chivatazo o vea alguna cosa rara, con el empadronamiento da por hecho que donde estás empadronado resides y tienes el requisito para solicitar la renta de garantía de ingresos. Pero se dan situaciones, sobre todo en gente inmigrante, este es un caso de Guipúzcoa, en la que los 3 años de empadronamiento en personas que se ven obligadas a modificar mucho sus domicilios y que tienen que enlazar un empadronamiento con otro, que es donde van a vivir, y otro. Esta persona, por ejemplo, en 3 años, pues me parece que tenía 5 cambios de domicilio. Y lo que le ha ocurrido es que en esos cambios de domicilio se ha producido un vacío de empadronamiento, uh-huh. que no de residencia, de 19 días. Y entonces preguntaba nos preguntaban directamente de los colegas, que como allí no tenemos asesoría firme todavía en Donosti, de colegas que le conocían, a ver qué se podía hacer. Uh-huh. Y yo le he pasado el ejemplo de un caso que nos salió bien en Gasteiz, es un caso antiguo de cuando yo todavía estaba en Gasteiz, pero que sirve de, yo creo, de método y uh-huh. de orientación para funcionar, ¿no? También era exactamente igual, una persona inmigrante que le faltaban no sé cuántos días, pero desde luego menos de un mes uh-huh. de empadronamiento. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, una justificación de tipo, podemos decir, de filosofía legal, ¿no? O sea, de que en la ley, aunque aparece empadronamiento y residencia efectiva, es evidente que lo que más fuerza tiene es la residencia efectiva, porque el empadronamiento como tal uh-huh. es un procedimiento puramente administrativo que, cuando a Lanbide le interesa insistir en que solo es administrativo y que puede engañarse, lo cual es verdad, o sea, es que alguien puede decir que está empadronado en Las Arenas y, sin embargo, estar empadronado en Las Arenas y residiendo en otro sitio distinto durante meses uh-huh. y hasta durante años. Luego, la fortaleza que tiene el que tú puedas, cuando se produce un vacío de empadronamiento tan pequeño, justificar primero por qué se ha producido el vacío de empadronamiento, que no has tenido la responsabilidad tú, por uh-huh. ejemplo. En este caso era evidente, y es que quien le tenía que haber empadronado, que era el casero, con el que había hecho el contrato de alquiler, que además el contrato de alquiler como tal se demostraba que generaba residencia, no. pero con el contrato de alquiler no va directamente el empadronamiento, uh-huh. sino el empadronamiento se produjo 2 o 3 semanas más tarde. Entonces no era responsabilidad suya. Y segundo, hicimos una prueba muy, muy completa de elementos de residencia. Uh-huh. Le había tocado ir a visitas al médico, al ambulatorio de Gasteiz, del barrio de Gasteiz, que ya no me acuerdo cuál era, sí. donde estaba empadronado, donde estaba residiendo, aunque no estuviera en esos días empadronado. Uh-huh. Los bares de la zona, los comercios de alimentación de la zona en la que residía, nos hicieron declaraciones juradas. Uh-huh. Los vecinos y vecinas hicieron declaraciones juradas diciendo de que este hombre, que era un señor inmigrante, estaba viviendo allí desde tal fecha. Y además tuvimos el apoyo, que yo creo que pesó mucho, no de los servicios sociales, esos no se quisieron pringar, pero sí Cáritas y la Cruz Roja. Uh-huh. Y Cáritas y la Cruz Roja dijeron que ellos la habían atendido, que sabían que vivía allí, etcétera. Conclusión, en las alegaciones que le pidió que hiciera Lanbide, uh-huh. lo cual es muy importante, en este caso de Guipúzcoa no le ha pedido alegaciones, sino le ha denegado la renta de garantía sin el trámite de los 10 días para hacer alegaciones de que le falta algún documento. Uh-huh. Es decir, que aquí tiene que hacer un recurso de reposición, que siempre es, desde luego, más largo, más... Yeah. Y entonces, bueno, hicimos eso. Y luego una última cosa que a la gente de Guipúzcoa le insistió que hagan mucho, y es que la hagan, que es que pidan una reunión con el director o la directora del Lanbide que le corresponde, uh-huh. Para que explique esta persona, si nos dejan ir con ella acompañando mejor, cuál ha sido el problema. Uh-huh. Entonces, con eso sinceramente Lambide, aunque si se coge a la ley, te puede seguir denegando, pero lo puedes conseguir, porque es un daño de tal magnitud el que se produce cuando a una persona le obligan a tener los 3 años de empadronamiento y hasta que no los tenga no le dan la renta de garantía, que bueno, dices, es que mientras tanto, ¿de qué vive, no?
Claro.
Cuando ha reunido todas las condiciones, pero el problema del empadronamiento ha fallado por una irresponsabilidad del casero, para entendernos.
Bueno, pues nos quedamos con estas orientaciones para casos de este tipo, ¿no? Pues así, en resumen, esa justificación, con declaraciones juradas de bares y comercios del barrio, así como si tiene citas, ¿no?, que se puedan probar. En ese tiempo en el que no ha contado con el padrón y bueno, también la reunión con la dirección del centro de Lambide que le corresponda, todo ello en el plazo de alegaciones, si es que se tiene, y si no, pues por la vía del recurso de reposición. Pues nos quedamos con esta información también y pasamos al siguiente caso, o lo dejamos para la siguiente.
Sí, es que el siguiente caso es bastante complejo. Es bastante complejo. Es un caso que, para que la gente vaya poniendo la cabeza en ello, cada vez tenemos más casos de estos y nos interesa que nos los comuniquen. Es cuando se produce el apremio con embargo, cobros indebidos, que una persona que ya no hace, lleva años sin cobrar la RGI de Lambide, ha cambiado incluso de provincia, esta persona se ha ido a Madrid, e incluso desde Madrid está trabajando en el extranjero, y total, que la Hacienda, la Delegación de Hacienda de Madrid, creo que es la de Madrid, le ha iniciado un procedimiento de embargo de las cuentas bancarias y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque son 5.000 y pico euros, etcétera. O sea, ya el tema no está en Euskadi, no es el Departamento de Hacienda y Economía, sino... Entonces, como hay alguna cosa que hacer y da resultados... explicar la orientación.
De acuerdo.
Bueno,
pues cómo tendríamos que actuar en esta situación.
Sí, no darlo por perdido, aunque el caso de esta chica veremos que, como no lo mejoremos, la propuesta que le han hecho es que tiene que pagar 500 euros al mes porque solamente le han dado un plazo de 12 meses. Pero la pega es que el Departamento de Hacienda y Economía, el Gobierno Vasco, nos da plazos más largos, pero las haciendas de distintos puntos del Estado aplican las normas fiscales, que son muy rigurosas, y entonces te machacan. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer alegaciones demostrando que esta tía, por ejemplo, no puede vivir si le quitan 500 euros.
De acuerdo, o sea, como haciendo alegaciones con la situación en la que se encuentra.
Presentando una cuenta de pérdidas y ganancias de su economía familiar, diciendo todo lo que, y además demostrándolo, todos los gastos normales que tiene, y diciendo, a mí me es imposible pagar más de 200 euros. Por lo tanto, usted, si me cobra más de 500, o sea, me cobra 500, yo... seré insolvente y no me podrá cobrar nada. Claro, tendré ahí la deuda, es verdad, pero no me podrá cobrar nada porque si me embarga mi salario, está embargando un salario que es inferior al salario mínimo interprofesional con los porcentajes correspondientes, y eso dice la ley, que es inembargable. Entonces, a ver qué hacemos.
De acuerdo.
Bueno, ya lo contamos dentro de 2 semanas, bueno, o dentro de 3, porque...
Eso sí, ya en enero ya.
Eso, en bueno, enero volvemos el 12, ¿no?
Sí, eso es, el 12. Sí, vale. Y bueno, pues nos quedamos con esta cuestión y bueno, como decías, lo comentaremos en la siguiente colaboración, pero nos quedamos bueno, con el llamamiento a que si hay personas que nos escuchen, que estén en esta situación, pues se pongan en contacto con Arguilán para que podáis bueno, recoger más información también en torno a ello, ¿no?
Eso es. Y avisar que en este año, como las cosas están tan jodidas, en este curso no vamos a cerrar ningún día la asesoría. O sea que todos los días, salvo que coincidan con fiesta, que hay alguno, pero si no, no nos tomamos vacaciones, y en Gasteiz los martes y en Bilbao los miércoles seguiremos atendiendo vía telefónica.
De acuerdo, pues nos quedamos también con esa información y bueno, pues os recordamos que para encontrar el teléfono de las asesorías de Arguilán, pues podéis encontrarlo en la página web. Pues Iñaki, te agradecemos una vez más que hayas estado en estos micrófonos, que nos hayas aclarado estas cuestiones y bueno, pues desde aquí también esperamos que termines bien el año y lo empieces de mejor manera.
Vale, lo mismo.
Venga, agur.